pasar en mis sueños. Mi sangre arderá por ti hasta que me pierda por tu cuerpo. En un día como hoy caminaré más despacio. En un día como amarraré con mis brazos. En un día como hoy, porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Lamentablemente nunca
estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Disconforme con el trabajo de la fiscalía se encuentran los propietarios de un predio que fue afectado por un incendio forestal el año pasado que destruyó cerca de 3 hectáreas de bosque nativo. El siniestro empezó el 1 de febrero del 2025 y se mantuvo activo por varios días en el sector El Ciruelo, ubicado a 12 kilómetros aproximadamente del área urbana de la comuna de Los Lagos, en la región de Los Ríos. A más de un año de la emergencia, los propietarios de uno de los terrenos afectados presentaron un reclamo en la Contraloría y en la Fiscalía Regional de Los Ríos, cuestionando el desarrollo de la investigación. Germán Arias, dueño de la parcela afectada por el fuego, mencionó que las llamas empezaron en un predio colindante y se propagó hasta su terreno, destruyendo cerca de 3 hectáreas de bosque nativo, llegando a unos 30 metros de su casa. Mencionó que 3 meses después del siniestro fueron a la Fiscalía de Los Lagos para conocer el avance de la investigación, donde les habrían explicado que estaba detenida sin explicar los motivos. En octubre del 2025, el vecino donde empezó el fuego fue formalizado por el delito de incendio de bosque, arriesgando una pena que va desde los 541 días a 5 años de prisión, la que podría cumplir en libertad en caso de tener irreprochable conducta anterior. Posteriormente, el Ministerio Público citó a las partes a una audiencia para explorar una salida alternativa, donde el imputado ofreció 5 millones de pesos para compensar el daño causado, pero el monto fue rechazado por Germán Arias porque él avalúa su pérdida en aproximadamente 200 millones de pesos. Lo anterior causó la molestia de Arias porque sus expectativas eran mucho más altas, así que decidió presentar un reclamo en la Contraloría y en la Fiscalía Regional. Y este miércoles, la Contraloría ratificó la desvinculación aplicada por la Municipalidad de Temuco, en la Araucanía, al ahora exdirector del Departamento de Salud, Carlos Valet. En agosto del año pasado, tras un sumario administrativo, fue desvinculado Valet como jefe del Departamento de Salud de Temuco. Dicha sanción fue aplicada tras detectarse que en su gestión, existieron falencias de control en el pago de las cotizaciones previsionales, la autorización de pago sin respaldo administrativo y el uso no autorizado de recursos públicos. Desde el Consejo Municipal El edil del Partido Socialista, Esteban Barriga, reveló la urgencia de iniciar un concurso de alta dirección pública para designar un nuevo encargado de la repartición. En el plano internacional, Rusia lanzó esta madrugada cientos de drones y también misiles balísticos en otro ataque masivo contra Ucrania dirigido hacia la infraestructura energética de Kiev, Dnipro y Odessa, tres de las principales ciudades del país, denunciaron las autoridades. El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, dijo en su cuenta de X que este nuevo bombardeo dejó sin luz, agua y calefacción a parte de la población y ha provocado varios heridos, entre ellos una guagua y un niño de 4 años. La capital ucraniana, Kiev, sufrió otro ataque masivo con misiles rusos esta madrugada que alcanzó varios edificios, informaron las autoridades. El ataque masivo contra la capital sigue en curso, afirmó el alcalde Vitaly Klitschko en su cuenta de Telegram. Muchísimas gracias por informarse con la radio. Son las 6:05.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Seguimos acompañándote aquí en Bio Bio la radio en este jueves 12 de febrero. Hemos hablado toda la semana de San Valentín, pero hay que estar atentos también a noticias y acontecimientos que se han relacionado con noticias, realmente no, acontecimientos que ocurren a lo largo del país, pero sí, nos escriben bastante respecto a cuáles van a ser las actividades que se van a estar realizando en distintos puntos del país para celebrar el amor y la amistad. Claramente, cada comuna va a estar ofreciendo algunos eventos relacionados con turismo, artesanía, gastronomía, para aprovechar que este fin de semana probablemente se vienen una nueva cantidad de turistas, algunos están moviendo todavía, algunos están recién saliendo de vacaciones, así que todavía queda febrero, todavía queda verano, que ha sido parte de la conversación en las últimas horas. Estoy impresionada con un video que está circulando también a través de redes sociales y está disponible en nuestro sitio web biobiochile.cl. Esta potente explosión de una cámara eléctrica subterránea en Antofagasta y que ya están pidiendo que se investigue el hecho. Es una cámara eléctrica subterránea que explotó literalmente la noche de ayer en el sector sur de Antofagasta. Se produjo específicamente en Avenida Cerro Paranal, donde vecinos alertaron primero sobre la presencia de humo. Ya estaban viendo que algo extraño estaba pasando ahí en esa calle. Un registro audiovisual que está disponible, yo ya lo vi hace unos momentos, evidencia el momento en que el humo que emanaba de la cámara previo a la explosión. Según las imágenes, la potencia del estallido alcanzó varios metros de altura y, según testigos, pudo haber generado consecuencias de mayor gravedad. Se ve ahí en el video, producto que también circulaban a esa hora muchas personas y familias por un sector que es bastante residencial. No se registraron personas heridas, esto es lo más importante, pero personal de la empresa CGE que concurrió al lugar para normalizar la situación y evaluar los daños, ya se le está pidiendo una investigación. Esto no parece normal, puede traer un problema más adelante, puede haber una falla más grave y es parte de lo que están pidiendo algunos parlamentarios. De hecho, Sebastián Videla se refirió al hecho a través de sus redes sociales, calificó el incidente como grave y adelantó acciones formales. Otro registro grave de explosión en cámara eléctrica subterránea, dijo, en el sector Cerro Paranal. Esto es grave, aquí está en riesgo la vida de nuestra gente y voy a solicitar una investigación. Está disponible en este video para que se imagine ahí lo que ocurrió durante la noche de ayer en Antofagasta y además el ruido de fondo, había niños, se notaba que lo estaban grabando desde un edificio y que obviamente generó mucha preocupación. Ya son las 6:12. son las 6 de la mañana con 17 minutos. No olvide que puede escribirnos a través del WhatsApp de la radio, enviarnos videos, audios, imágenes, todos esos archivos que son necesarios para mantener a esta comunidad informada. Conocer qué está pasando en la ruta, si ve alguna situación irregular por ahí, nos cuenta y tratamos de llegar y poder investigar qué es lo que sucede en diferentes puntos de nuestro país. Vamos ahora a biobiochile.cl. Hay titulares que se destacan. El alcalde de Coyhaique está bajo la lupa. ¿Por qué? 6 mil millones de pesos sin licitar y doble pago ficticio a los Vázquez, a los cantantes. Vamos a revisar de inmediato. Se está destacando en titulares y probablemente va a ser de lo que vamos a estar hablando durante toda la jornada. Es en el área de Bío Chile Investiga. El Tribunal Electoral de Aysén admitió a tramitación la ampliación del requerimiento que busca la remoción del alcalde de Coyhaique, Carlos Patricio Gatica Villegas, del DC. El informe inicial fue presentado el pasado 22 de enero y sustenta la acusación en dos faltas. Primero, notable abandono de deberes e infracción grave al principio de probidad administrativa. Según el documento al que accedió la unidad de investigación de Bío Bío, la Contraloría Regional de Aysén, tras validar auditorías de la Dirección de Control Interno Municipal, detectó irregularidades graves y reiteradas respecto de la contratación de servicios esenciales como basura, cementerios y alcantarillado. En concreto, según el requerimiento, el alcalde habría eludido el sistema de licitaciones públicas por un monto total de 6 mil millones de pesos, no es menor. En medio de todos los cuestionamientos, entre los antecedentes resalta, por ejemplo, la existencia de una factura millonaria por un conversatorio realizado por el grupo Los Vázquez, pese a que los artistas, ojo con esto, no cobraron ni un peso por la actividad. Ahí está. Va a ser investigado eso, se mantiene en el ojo del huracán, esta vez el alcalde de Coyhaique. Hay antecedentes que también puede revisar acá en nuestro sitio web. Ese es el área de Bío Bío Chile Investiga. Reportajes completos con varias páginas, de hecho, que puede ir revisando, leyendo en cualquier momento del día. Lo contábamos un poquito más temprano. Hay temas en Gendarmería. Remueve a dos funcionarios tras el error que liberó a un imputado en el Centro de Justicia. Es un nuevo error, se denominaba ayer, ¿verdad? Respecto a lo que confirmaba en las últimas horas el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez Riquelme, que removió a dos funcionarios de la institución por la errónea libertad de un imputado de las salas de audiencia del Centro de Justicia de Santiago. Estábamos hablando de eso hace muy poquito, un par de semanas. El sujeto había suplantado la identidad de otro para eludir una orden de detención vigente que pesaba en su contra. Se habló esto a través de redes sociales. ¿Qué parecido puede tener este tipo de situaciones con series, con películas? Porque son situaciones que no deberían ocurrir y ante esta situación grave, dice por acá, que revela una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios penitenciarios, se dispuso la inmediata remoción, primero del jefe del Subdepartamento de Servicios Especializados, así como también de la oficial que estaba encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal. Ahí es cuando alguien tiene que tener la responsabilidad, probablemente no era su culpa, no lo sabemos, está en investigación, pero de todas maneras alguien tiene que caer cuando se cometen este tipo de errores, especialmente en Gendarmería. Ya lo sabe, puede revisar esto y más en www.biobiochile.cl.
From here tonight, just let it go and close your eyes. Leave all your troubles here with me. You'll always know where I will be. Let's dream away and go back home. Don't wanna do this all alone. Can't find a reason not to go. Take you away. Say goodbye to
Comienza Radiograma Matinal con el informe completo de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas a lo largo de nuestro país y el mundo. Conéctese, quédese con nosotros. Antes estaba revisando algo bastante llamativo. Una plataforma permite a la inteligencia artificial pagar humanos para terminar tareas. Los robots necesitan tu cuerpo. Esa es la frase que está dando vuelta a través de las redes. Durante los últimos años, el debate sobre la inteligencia artificial se ha centrado en una inquietud recurrente, que las máquinas terminen reemplazando a las personas, ¿cómo no? Sin embargo, un nuevo experimento tecnológico plantea un giro inesperado. En lugar de sustituirnos por completo, algunos sistemas de IA podrían empezar a contratar a humanos para realizar por ellos tareas en el mundo físico. Y no, no es una broma. Aunque la idea parece salida de una sátira futurista, la iniciativa es real, al menos según su creador, el ingeniero de software Alexander Lee Teplow. La plataforma se llama Ren and Human AI y plantea este modelo aparentemente sencillo que permite que sistemas de inteligencia artificial capaces de gestionar procesos digitales complejos, pero aún dependientes de personas cuando una tarea exige presencia física, recurran a trabajadores humanos, a personas, para ejecutar acciones en el mundo real. Por eso, todo lo resume este eslogan de la propia empresa: la IA no puede tocar la hierba, tú sí. Impresionante, es parte de la conversación de cómo estamos llevando adelante la tecnología. Ya lo habíamos hablado anteriormente sobre si la inteligencia artificial ya va a ser parte totalmente de nuestras vidas. Ya lo está haciendo, pero de todas maneras, probablemente nuestro país ya avanzando de manera muy amplia. Hay incluso carreras que ya se están interesando en llevar este tema adelante. Lo hablábamos también alguna vez respecto a si va a ser una materia más en los colegios. Es parte de lo que están implementando también de a poco algunos colegios, liceos, siempre bien utilizada esta herramienta de inteligencia artificial. Puedes revisar esto más, disponible ahí en nuestro sitio web, y nosotros ya nos vamos preparando, vienen las noticias en un ratito.
Them merchant ships. Minutes after the Itokai, from the bottom of the spit. But my hand was made strong. By the end of the Almighty, we're forward in this generation. Triumphantly, I want you here to sing. All I ever heard, yeah, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from endless slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at a time. Shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We gotta fulfill the book. I want you here to sing these songs of freedom, 'cause all I ever hear, redemption songs. Sing, yeah, another song of freedom.
Help sing,
help sing, another song of freedom.
Won't you help sing
another song of freedom? 'Cause all I ever heard, yeah, yeah,
redemption song.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Gendarmería removió a dos funcionarios tras liberación errónea de un imputado con prisión preventiva desde el Centro de Justicia.
He dispuesto la inmediata remoción del jefe del Subdepartamento de Servicios Especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal.
Narcotraficantes fijaron en 100 millones de pesos el valor por la cabeza de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.
Cuando un alcalde está en problemas, todos lo estamos y la asociación se alinea tras quien necesita ayuda. No vamos a permitir que ningún alcalde de Chile sea amedrentado por el narcotráfico.
Conscientes de la alta expectativa que hay en torno a la seguridad, la futura ministra de José Antonio Kast en la materia, Trinidad Steiner, comenzó con el despliegue de su agenda.
Creo que sí, hay una expectativa que cumplir, lo dije como alcaldes tenemos, por supuesto, encima de que las cosas que se dijeron se cumplan.
Poder atajar el avance de la delincuencia, poder frenar el terrorismo en el sur.
Andrés Joanet, el hasta ahora próximo subsecretario de Seguridad, abrió un flanco a Steiner al revelarse que mantiene nexos con imputados por el caso Tragamonedas.
El gobierno se abrió a enviar ayuda humanitaria a Cuba, desatando críticas de la Democracia Cristiana y de la oposición.
E intenciones de hacerlo y eso lo encuentro valorable. Ojalá sea lo antes posible.
Puramente un juego político y nunca he visto al Partido Comunista de Chile interesado por la situación de Ucrania.
El militante del Partido Comunista y ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusó un quiebre de código al interior de la colectividad al referirse a los reproches que Daniel Jadue ha dirigido contra La Moneda.
Es complejo que se hable de quiebre de códigos y principalmente cuando existen normas, procedimientos internos para canalizar diferencias y hacer uso, es parte de la práctica democrática que llevamos y tenemos como partido.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, defendió con dinero público se haya financiado un festival promotor del cine pornográfico.
Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento no solo de la ley y de su reglamento, sino que está hecho también para que las distintas autoridades políticas no intervengan en la selección.
El Ministerio Público abrió una investigación por el mal uso de recursos destinados por el mega incendio de la región de Valparaíso de febrero de 2024.
Atendida a la gravedad de los antecedentes recibidos que pueden constituir eventualmente delitos, fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso detuvo el oficio enviado por la Contraloría para acceder a datos sensibles de usuarios del programa de acompañamiento a la identidad de género.
Pero una cosa es fiscalizar y la otra cosa es que la Contraloría vulnere la ley de derechos del paciente. Hay privacidad en lo que acontece en cada paciente.
En marzo, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentará una nueva formalización por delitos en el caso denominado Trama Bielorrusa.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos contra el exfiscal Manuel Guerra, permitiendo a Fiscalía avanzar en su eventual formalización en una de las aristas del caso Audio.
Como defensores penales de don Manuel Guerra Fuenzalía, naturalmente no compartimos el criterio sostenido por la Corte Suprema. Estimamos que no hay un análisis detallado sobre los capítulos.
El Tribunal de Alzada Capitalino decidirá hoy la suerte del médico psiquiatra Alberto Larraín y de los otros imputados del caso Procultura. Los querellantes piden que vayan a prisión preventiva.
Hubo una repetición de lo que habría ocurrido ante el juzgado de garantía, el séptimo juzgado de garantía, y por lo tanto...
Nosotros solicitamos que se mantenga la medida de arraigo nacional, consideramos que es la única, que es idónea.
El alza de las cuentas de la luz, que será efectiva a partir de abril, presionará la inflación y el índice volvería a subir.
No necesariamente un cambio de tendencia inflacionaria, pero sí complica el último tramo de la convergencia a la meta inflacionaria, digamos.
Me parece preocupante que un proyecto del Ejecutivo de esta envergadura se esté impulsando a contrarreloj.
La Corfo debió vender activos financieros tras recaudar menos de la mitad de los recursos esperados por los contratos del litio.
El Ministerio de Educación recortó el pago de subvenciones a los colegios por restricciones presupuestarias.
Y en noticias del ámbito internacional, Rusia lanzó un nuevo y masivo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania.
Donald Trump recibió a Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca y ratificó que busca un acuerdo con Irán por su programa nuclear.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:36 a.m.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por informarse con la radio. Ya vamos a comenzar a revisar en detalle las noticias junto a Bárbara Giusti y a Mario Rodríguez en la sala de control. Bárbara, buenos días.
¿Qué tal, Marino? Muy buenos días. Buen día también para nuestros auditores. Rápidamente vamos a las noticias. Carabineros investiga 2 asaltos que ocurrieron esta madrugada en la comuna de Vitacura. También en la región metropolitana, en la comuna de San José de Maipo. En tanto, bomberos trabajó para controlar un incendio que se produjo en un conjunto de cabañas. Tiene todos los detalles Cristian Borkowski. Buen día, Cristian.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Sí, vamos a partir esta crónica policial señalando justamente algo parecida a la noticia anterior que tiene que ver con el robo y asalto a un servicentro. Esto ocurrió en la comuna de Vitacura, la dirección es Luis Pasteur con Avenida Locor, Juan 23, para ser más preciso, donde hay un servicentro Aramco y donde uno de los asistentes y clientes de este servicentro fue abordado por al menos 4 delincuentes que llegaron en un automóvil. Lo intimidaron con armas de fuego, a la mujer la botaron al piso, le robaron un collar de perlas y finalmente le robaron el automóvil a las víctimas. Esta situación fue reportada por los mismos usuarios que estaban a esa hora viendo casi todo lo que estaba ocurriendo en ese servicentro y finalmente huyeron en dirección desconocida en el vehículo en el que llegaron y en el vehículo de la víctima. Toda esta situación está siendo reportada a esta hora a la carpeta investigativa que llega la sección de investigaciones policiales de la 37ª Comisaría de Carabineros de Vitacura, quienes son los que están a cargo de toda esta investigación. Es una situación, por cierto, que está registrada por las cámaras de seguridad del mismo servicentro y estamos a la espera de que se pueda entregar una vocería por parte de la policía uniformada respecto a este robo con violencia que afectó a un cliente de este servicentro en la comuna de Vitacura. Y no muy lejos de ahí, en el sector de Avenida La Pirámide, Camino La Pirámide, también en la comuna de Vitacura, 12 adultos fueron asaltados también por un grupo de personas que descendió de un vehículo y procedieron a sustraerle todas sus especies, documentos, celulares, dinero y joyas, todo lo que tenían en sus pertenencias, y finalmente estos asaltantes huyen en dirección desconocida, también en un vehículo. ¿Por qué hacemos el enlace? Porque podría tratarse incluso de la misma banda que estuviese realizando robos en distintos lugares de ahí de la comuna de Vitacura. De momento no hay detenidos, pero la fiscalía también decidió que fuese la sección de investigaciones policiales de la misma unidad policial de la comisaría número 37 de Vitacura que se hiciera cargo de esta situación. Vamos a cambiar de locación y de tema porque nos vamos a ir ahora a un grave incendio que afectó un conjunto de cabañas en San José de Maipo, sector de San Alfonso, donde justamente ahí ustedes están viendo el video de cómo ardió una de las viviendas, que son estas cabañas con un concepto turístico, y claramente esta situación obligó a que bomberos llegaran al lugar a controlar la emergencia. Ya nos han confirmado que no hay personas lesionadas, sí daños estructurales muy importantes, y por cierto, el riesgo que hubo en un principio de que el fuego alcanzara árboles y matorrales que están prácticamente rodeando estas viviendas que están justamente ubicadas ahí en el sector de Camino del Volcán, más conocido como sector de San Alfonso, en el Cajón del Maipo. Hasta el minuto se está trabajando para determinar las causas de este incendio que terminaron con estos domicilios destruidos. La causa y origen todavía no se sabe, pero claramente para eso está el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de la comuna de San José de Maipo. Bio Bio, la radio.
50 hectáreas han sido consumidas por un incendio forestal que todavía sigue en combate en la comuna de Puchuncaví. Vamos hasta la región de Valparaíso, tenemos más detalles con Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es un incendio que a pesar que a las 8 de la tarde del día de ayer ya había bajado bastante su intensidad, aún no está contenido. Un incendio denominado La Estancilla en la comuna de Puchuncaví. Ya para la jornada del día de hoy, cerca de las 8 de la mañana, se espera que se retomen los trabajos de mayor intensidad por parte de la Corporación Nacional Forestal y las diferentes compañías de bomberos por esta emergencia que, según la última actualización entregada por la CONAF, ha consumido 50 hectáreas. Este incendio denominado La Estancilla. Recordar que ya el día de ayer, debido a este incendio, se emitió una alerta SAE para la evacuación preventiva del sector alto de Pucalán. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado afectación estructural. Estas 50 hectáreas han visto afectadas por este incendio, pero además hay que recalcar que se mantiene todavía la alerta roja comunal en la comuna de Puchuncaví por esta emergencia forestal. Durante la noche estuvo trabajando una brigada nocturna de la CONAF para la consolidación de líneas de cortafuego y ya para esta mañana se espera el despliegue de la CONAF con los siguientes recursos: un técnico, 8 brigadas, un puesto de mando, 2 helicópteros de combate, un skidder y también 2 camiones cisterna, algunos de los recursos que estarán desplegados el día de hoy, y donde el pronóstico del tiempo específicamente para Puchuncaví se espera una máxima de 25 grados, en cual se encontrará despejado y con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Estas serán las condiciones máximas que se podrían registrar el día de hoy, también en el marco del combate que todavía tendrá que realizar el cuerpo de bomberos, las diferentes compañías, como por ejemplo también Puchuncaví, Zapallar, también estuvo desplegado también el lugar el día de ayer, y claramente la Corporación Nacional Forestal por este incendio forestal que ha afectado 50 hectáreas en la comuna de Puchuncaví. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:42 PM.
Y ponga mucha atención a lo siguiente. Un auditor que llamó a la radio fue encañonado y asaltado en una estación de servicio en Quilicura. Producto de esto se descubrió que esta gasolinera sufre robos y portonazos todas las semanas. Bomberos también acudió al hospital de Carabineros por el derramamiento de sustancias químicas peligrosas. Hay noticias que vamos a revisar a esta hora con Nicolás Bravo. Hola, Nicolás.
Hola, muy buenos días. Efectivamente, durante la emisión de El Trasnoche de la Radio, Esteban, uno de nuestros auditores, se contactó con nosotros para contar que había sido brutalmente asaltado por una banda delictual en una gasolinera ubicada en la comuna de Quilicura. Esteban se encontraba descansando en medio de su turno como taxista cuando, al estar estacionado, fue abordado por al menos 5 personas, todos menores de edad, según su descripción, quienes con arma de fuego y también con cuchillos lo intimidaron y robaron todas sus pertenencias. Él conversó con nosotros y detalló este violento robo.
Se bajaron de un auto 4 personas, todos con arma blanca,
¿encapuchado?
Con pistola, todo, uno encapuchado, uno que eran... Así, eran puros cabros chicos.
Al trasladarnos hasta el lugar, logramos constatar que esta gasolinera es un foco frecuente de hechos delictivos. Trabajadores aseguraron que han sufrido hasta 4 robos por semana, siempre por la misma banda delictual. No son solo asaltos, también son robo de vehículos. Al ser un sector que conecta Chicureo con Santiago, en el lugar también han sido robados vehículos de alta gama que se detienen a cargar bencina. Además de personas que ingresan al local comercial a robar productos. Un guardia de seguridad que trabaja en esta bencina detalló que los ataques son frecuentes y que ellos como trabajadores se encuentran desamparados ante los delincuentes. De hecho, este trabajador, que solicitó resguardar su identidad, fue agredido con un casco de moto intentando evitar un robo. Este golpe le provocó una lesión ocular.
Nosotros que somos guardias, el empujón es agresión para nosotros y nosotros podemos responder. Empezamos a golpe y él me pegó con un casco en el ojo. Me dejó con un derrame.
Trabajadores aseguran que se encuentran abandonados ante los diferentes robos y asaltos en el lugar y que prácticamente no existen patrullajes por parte de carabineros para evitar estos constantes ataques. Y cerca de las 13 de la madrugada, bomberos emitió una alarma para acudir hasta el hospital de carabineros, producto del derramamiento de sustancias químicas peligrosas en el lugar. En uno de los laboratorios, uno de los trabajadores químicos, en un descuido, dejó caer un frasco con fenol en su interior. Este es un producto utilizado comúnmente en procedimientos de desarrollo de elementos plásticos o también como un potente limpiador o higienizador. Esto provocó la activación de los protocolos, pues en contacto con la piel puede ser potencialmente muy peligroso. Pese a las alarmas, no hubo personas lesionadas y el trabajo de los voluntarios de bomberos se desarrolló con total normalidad. María José Tomás.
¿Dónde está ubicado el servicentro ese donde asaltan a cada rato exactamente?
Es la autopista central, dirección en Ruta 5 Norte, Eduardo Frei Montalva, 9200. Es una bencinera Shell que los trabajadores aseguran han sufrido hasta 4 robos por semana. Entran también a robar a la estación de servicio. Ellos no pueden hacer nada. De hecho, el relato del guardia fue más extenso durante el trasnoche. Era realmente indignante. No, él no puede defenderse, no cuenta con elementos de defensa, no tiene chalecos antibalas. El día anterior a este asalto, nuestro auditor entraron, lo golpearon entre 4 personas. Quedó con un derrame ocular. Realmente muy compleja la situación en esa bencinera.
Nicolás, ¿cuáles son los elementos que tiene este guardia para poder resguardarse o defender a las personas que pueden estar comprando cualquier insumo en ese servicentro?
Hoy no contaba con ningún elemento. Ayer estuvo en un centro asistencial, sus jefes, los administradores de esta bencinera, lo acompañaron hasta un centro asistencial y le pidieron que no siguiera utilizando estos elementos, que hasta cierto punto tampoco podía utilizarlos porque no puede golpear o defenderse en caso de que esté siendo atacado. No cuenta con chaleco antibalas, no cuenta con algún elemento similar a una luma para poder defenderse, y no tiene mayor resguardo tampoco por las policías. policías ni por seguridad ciudadana, que hasta cierto punto tampoco puede atacar a delincuentes que entren a esa vecindad.
No, la labor principal es de carabineros. Si están asaltando prácticamente todos los días,
o sea, cuatro veces por semana.
Sí, así mismo me comentaba los bomberos que trabajan en la estación de servicio en el exterior, y lo mismo con los vendedores, que prácticamente ya no pueden hacer nada, no van a exponer tampoco ellos a ponerse a pelear con estos delincuentes que entran a robar galletas, bebidas, cosas así, porque ni siquiera venden productos de alto valor, sino que son productos comestibles o bebestibles en el interior de este local.
Claro, los tienen de casero.
Básicamente.
Eso es. Gracias.
Buen
Gracias,
día.
Gracias, Nicolás.
Chao, Nicolás.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Un hombre murió atropellado en la madrugada en plena ruta 5 Sur en un accidente registrado frente a Talca. Nos informa Miguel García.
Efectivamente, este fatal accidente de tránsito se ha registrado en hora de esta madrugada acá en la ruta 5 Sur, como estamos viendo las imágenes a través de Bio Bio TV, kilómetro 254 aproximadamente, pista oriente de sur a norte, frente a Talca, sector Puente Pidujo. La víctima es un hombre adulto que falleció en este lugar tras ser atropellado por una camioneta. El conductor detuvo su marcha unos 100 metros para prestar los primeros auxilios, llamaron los equipos de emergencia, sin embargo, Samo confirmó el fallecimiento de la víctima. La camioneta presenta daños de consideración en la parte frontal, lo que habla de un accidente a alta energía. Personal de la subcomisaría investigadora accidente de tránsito CIA de Cariño Talca, por instrucción del fiscal de Ministerio Público, deberá trabajar a fin de establecer la dinámica de este nuevo y fatal accidente que luta las vías de la región del Maule. En el lugar, ruta 5 Sur frente a Talca. Vivo Vivo, la radio.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radio Gran.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Rusia empleó en su ataque de anoche contra las principales urbes de Ucrania un total de 24 misiles balísticos y 219 drones de larga distancia, según el parte del bombardeo emitido este jueves por la Fuerza Aérea Ucraniana.
De los 24 misiles balísticos, 15 lograron ser interceptados por las defensas aéreas ucranianas.
Rusia está utilizando en sus últimos ataques contra Ucrania números récord de misiles balísticos que son los más difíciles de interceptar para las defensas aéreas ucranianas.
9 misiles y 19 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en 13 locaciones diferentes de Ucrania, no especificadas en el parte.
En paralelo, el ataque ruso provocó daños sustanciales en una subestación eléctrica de la región de Odessa, del sur de Ucrania, según dijo en un comunicado de la empresa privada ucraniana del sector eléctrico DETEC.
Según DETEC, con este bombardeo a la citada infraestructura, son ya 31 las subestaciones eléctricas de la compañía alcanzadas por los ataques rusos solo en la región de Odessa.
Después de dañar o destruir prácticamente por completo muchas de las centrales no nucleares de Ucrania, Rusia se centra últimamente en atacar las subestaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de las centrales que sí están en marcha.
Según las autoridades ucranianas, el objetivo de esta estrategia es desconectar las centrales nucleares ucranianas que Rusia no ha atacado de momento directamente de la red nacional de electricidad.
Y la cifra de muertos por la represión de las protestas nacionales en Irán alcanzó al menos 7.002 personas, según activistas, en un contexto de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní y de crecientes tensiones regionales.
La agencia Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, difundió un balance, el más reciente de todos, sostuvo que el número de víctimas fatales continúa en aumento mientras logra verificar información dentro del país. La organización se apoya en una red de activistas en Irán para confirmar las muertes.
El incremento paulatino de la cifra ocurre en un escenario de restricciones a las comunicaciones. Las autoridades iraníes interrumpieron el acceso a Internet y las llamadas internacionales, lo que dificulta la verificación independiente de los datos.
El régimen iraní difundió su único balance oficial el 21 de enero cuando informó que 3.117 personas murieron en anteriores episodios de disturbios. La teocracia iraní reportó cifras inferiores o no informó el total de víctimas.
La tensión interna coincide con el calendario tradicional de duelo de 40 días que observa las familias de los fallecidos, un periodo que podría reactivar manifestaciones y concentraciones en memoria de las víctimas.
El aumento de la cifra de muertos se produce mientras Irán intenta negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear. Una segunda ronda de conversaciones permanece incierta en medio de gestiones diplomáticas y presiones políticas.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu planteó directamente al presidente estadounidense Donald Trump la necesidad de endurecer las exigencias hacia Teherán en el marco de las negociaciones.
El ejército de Israel afirmó haber matado en Gaza la semana pasada a un hombre condenado por el asesinato de 16 civiles israelíes en un doble atentado contra autobuses el año 2004, informó en un comunicado publicado conjuntamente con Shin Bet, que es la agencia de inteligencia interior israelí.
El Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron al terrorista Bassel Haimouni, responsable del asesinato de 16 civiles israelíes en el atentado contra un autobús en Beersheba, se indica en la nota.
Según el comunicado, fuerzas del ejército israelí y del Shin Bet llevaron a cabo una operación conjunta para eliminar a Bassel al-Hashem al-Fata Haimouni durante la semana pasada. La nota lo identifica como un oficial del grupo islamista Hamas, originario de Hebrón, quien había estado activo desde el año 2004 como parte de una célula militar que perpetró atentados mortales en Israel.
Según el medio Quds asociado a Hamas, su muerte se produjo el miércoles pasado durante la oleada de ataques que Israel llevó a cabo a lo largo de ese día en diferentes puntos de la franja de Gaza, dejando 24 víctimas mortales.
Haimouni fue arrestado y condenado a prisión en el año 2004 por organizar un doble atentado suicida contra dos autobuses en la ciudad israelí de Beersheba, en el que murieron 16 civiles israelíes y cerca de 100 resultaron heridos.
En 2011 fue liberado y deportado a la Franja de Gaza como parte de los 1.000 prisioneros que Israel intercambió con Hamas a cambio de la liberación del rehén israelí Gilad Shalit, soldado que permaneció secuestrado en el enclave palestino durante 5 años tras su secuestro en junio de 2006.
El presidente Trump le dijo a Netanyahu, al primer ministro israelí, durante su reunión en la Casa Blanca, que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.
Una reunión muy positiva, la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuarán para ver si se puede concretar un acuerdo, detalló el presidente a través de redes sociales.
Trump reveló que durante el encuentro, que se prolongó por 2 horas y media, le informó al primer ministro que su preferencia es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible, simplemente dijo, tendremos que ver cuál es el resultado.
El líder estadounidense acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo entonces la operación Martillo de Medianoche, en la que bombardeó 3 instalaciones nucleares iraníes.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu firmó durante su visita oficial a Washington su adhesión a la Junta de Paz creada por el presidente Trump.
También rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda, antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Nuevo error a manos de personal de gendarmería permitió la fuga de Luis Alberto González Yáñez, quien fue formalizado por el delito de estafa y que además contaba con orden de detención vigente. La institución penitenciaria informó de la remoción y suspensión inmediata de los responsables de los hechos. Juan Peredo con la información.
Una audiencia de formalización desarrollada ayer en el 13º Juzgado de Garantía de Santiago terminó con un nuevo error de gendarmería, luego de que una de las personas imputadas que debía entrar a prisión saliera caminando en libertad del Centro de Justicia. Eran tres los individuos que estaban siendo formalizados por el delito de estafa y el caso había sido derivado al 4º Juzgado de Garantía de Santiago. El primer acusado, identificado como Nelson Daniel Bahamón de Monsalve, extranjero, quedó con ampliación de detención por petición del Ministerio Público, todo realizándose sin mayor problema. En tanto, Luis González, quien mantenía prontuario policial, ya contaba con una orden de detención vigente y se le acusaba por los delitos de receptación y falsificación de licencias de conducir, arriesgando penas de hasta 3 años y un día. Es por ello que su compañero, Ariel Serey, decidió usurpar su identidad para que González quedase en libertad. Tras los hechos, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, ordenó la remoción y suspensión de funciones inmediatas de los responsables de los hechos.
He dispuesto la inmediata remoción del jefe de subdepartamento de servicios especializados, así como también de la oficial encargada del sector, bajo cuyas órdenes se desempeñaba dicho personal, y ambos servidores que directamente estaban en la sala de audiencias y cometieron la falta, han sido suspendidos de sus funciones.
Estos hechos han causado indignación, por ello el exfiscal Andrés Cruz afirmó que esto es una nueva muestra de la urgente modernización que necesita Gendarmería de Chile.
Esto lamentablemente es un reflejo más de la urgencia que existe en términos de modernizar la institución de Gendarmería de Chile. Esto unido a una enorme presión a la que está sometida esta institución y todos los funcionarios.
Por otro lado, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, apuntó contra el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, acusando que a pesar de ya haber tenido un caso de fuga en noviembre del año pasado, los protocolos no se reforzaron debidamente.
Habla muy mal del ministro de Justicia, que a pesar de haber esto ocurrido hace unos pocos meses, no se han tomado las medidas necesarias para corregir este error. Creo que es importante de que los presos, las personas que cometen delitos, efectivamente caen en las manos correctas.
A través de un comunicado, Gendarmería notificó que